benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena, al Tío de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta. La edición de hoy la vamos a comenzar hablando de la fiesta que tiene previsto celebrar mañana este centro sociocultural. Nos informa Adelín Martínez.
Enrique, demà dissabte, 13 de desembre, tindrà lloc l'anunciada festa de celebració de l'èxit del projecte de micromecenatge de Carrevolta. Estarem esperant-vos a partir de les 7 i fins a les 9 i mitja repartirem les recompenses del Verkami i els carnets de socis i sòcies. Ens acompanyaran membres de la Budelleria que ens guiaran per les actuacions als diferents racons de Carrevolta, les músiques del Doctor Dropo, Rafa Xambó, Toni de l'Hostal, Xavi Lerreta, Lluís Vicent, Truc, els passos de tango amb Luciano Blanco, la poesia de Poesia per la Revolta. A les 10 serà el moment de fer-vos el nostre agraïment especial, acompanyats pels grans amics Álvar Carpi i Domingo Chinchilla. I després d'això, gran festa amb els impresentables i les fills i els DJs que remataran la nit punxant fins la una i mitja de la matinada. Estem desitjant compartir aquest dia amb vosaltres. Vos esperem. Benvinguts, avui és divendres 12 de desembre de 2014 i escolteu al Déu de Santa Teresa l'espai de Carrevolta a la Luna Saletiempo Ràdio. Avui començarem amb l'entrevista que el company Josep Martínez farà a David Perejil, activista pels drets humans i periodista. Seguirem amb les músiques del País Clandestí i acabarem amb la programació de Carrevolta per al que queda d'any, conduïda per Eli Tomàs. Passem, doncs, a l'entrevista del programa d'avui a càrrec del company Josep Martínez. Bona nit, Josep.
Bona nit, amics i amigues. Avui tenim amb nosaltres a David Perejil, ell és membre d'Acció en Red, activista en drets humans i periodista professional i vocacional, tal com explica ell mateix. Podeu buscar-lo per este mateix nom a Facebook i a Twitter i recentment ha posat en marxa també un blog a WordPress per a parlar sobretot al voltant de Tunísia i les recents eleccions presidencials. El tenim avui així amb nosaltres. Bona nit, bones noches, David.
Bona nit, bones noches. Com estàs?
Molt bé, David. Acabes de volver de Tunísia. ¿Puedes darnos una impresión general del país que has visto? ¿Habías estado antes? ¿Has visto algún cambio?
Sí, es mi segunda visita a Túnez. Estuve hace un año y medio en el Foro Social Mundial, que va a volver a realizarse su edición de 2015 también el próximo mes de marzo. Y esta visita ahora ha sido a propósito para coincidir con el momento electoral. Para la gente que no tenga muy claro en la cabeza qué es lo que pasa en Túnez, en 2011 fue el inicio de las revueltas árabes y varios grupos de gentes, unidos a que el régimen estaba un poco podrido, pero con el esfuerzo de mucha gente que recogió a esfuerzos anteriores en huelgas mineras, en otro tipo de huelgas, en blogueros, en libertad de expresión, lograron que el régimen de Ben Ali cayera en tan solo unos días, el 14 de enero de 2011. Desde ese año se está en un proceso de transición que culmina de alguna manera en las elecciones a las que yo fui hace un mes, había unas elecciones parlamentarias y ahora son las elecciones presidenciales a dos vueltas. Durante este tiempo se ha estado con una asamblea constituyente, se ha redactado la constitución de un país y con varios gobiernos provisionales.
Al margen de los resultados de estas elecciones a nivel sociopolítico, desde el 2011, ¿qué evolución ves del país? ¿Se han cumplido las expectativas con las que se inició aquella revuelta?
Desgraciadamente no, y está fuera de la agenda. Las revueltas se iniciaron por dos razones básicas, que también eran muy comunes en muchos de los países árabes y que en algunos de los países alcanzaron el grado de revolución. Esas demandas tan básicas eran dignidad y libertad de expresión. Dignidad entendida como una demanda anterior a la política, porque estamos hablando de una zona con un nivel, en el caso de Túnez, bastante elevado de profesionales y de universitarios, con un alto nivel de paro y encima en una dictadura feroz en la que no se podía hacer ningún tipo de protesta. Respecto a la primera parte de dignidad, luego se establecieron algunos llamados económicos. La situación económica de Túnez sigue siendo muy delicada, hay un alto nivel de población debajo del índice de la pobreza. Sigue habiendo un alto nivel de desempleo, sobre todo en los jóvenes, y durante este tiempo de periodo de transición no se ha atendido de ninguna manera a esto. Es más, también los dos principales partidos que están en pugna, actualmente la coalición Nida Túnez, que sería de derechas laica liberal, y Ennahda, que sería religiosa de derechas, ambos dos están de acuerdo en las políticas del Fondo Monetario Internacional y las políticas que ya había seguido Ben Ali, por otra parte, que no son quizá muy adecuadas para intentar que toda la población acceda a un nivel de vida digno.
David, a falta de la segunda vuelta, que si no me equivoco será el 21 de diciembre,
sí.
Ahora mismo hay dos partidos, dos candidatos que han quedado muy ajustados, es el Nida Túnez, que has comentado ahora, y Marzouki del Congreso por la República. Son dos candidatos con una trayectoria larga y por diversos motivos unidos también a la etapa de la dictadura. ¿Puede haber alguna sorpresa en la segunda vuelta? Y aparte de estos partidos, ¿qué más se puede destacar de las elecciones?
Antes hay que decir que estos dos candidatos son especiales. Nida Túnez es una alianza de partidos en la que hay desde representantes del partido del antiguo régimen, de Ben Ali. Ese sería el caso de Sepsi, que tiene 88 años y que fue ministro no solo en el gobierno de Ben Ali, en el que ocupó un cargo importante también en el Parlamento, sino también ministro de Interior en la época de Bourguiba, cuando se accedió a la independencia también con un largo periodo de gobierno dictatorial. Por otro lado tenemos el partido del Consejo por la República de Marzouki, que ha recogido el voto muy importante del partido de derechas religioso en Ennahda, que decidió no presentar candidato a las presidenciales. El partido de Nida Túnez se formó durante un periodo muy agitado en el que hubo dos asesinatos de dos diputados del Frente Popular, de izquierdas, Chukri Belaid y Brahmi. Hubo un periodo en el que hubo una alianza muy importante antiislamista por el temor a que los islamistas tomaran el gobierno y que también siguió un poco los caminos jugando con un cierto amenaza de golpe de Estado de Egipto, que como vimos ha sido desastroso. Entonces esa alianza ha continuado hasta las elecciones. En el caso de Ennahda, también teniendo en cuenta todo esto, también el periodo de la transición, decidieron que después de haber concurrido a las elecciones parlamentarias en que quedaron en segundo lugar por detrás de Nida Túnez, era mejor para la transición del país no presentar un candidato y no tensar la cuerda. Oficialmente no hicieron ningún llamado a votar a nadie, pero sus bases y sus militantes hicieron campaña por Moshe Marzouki, que había sido presidente durante el periodo de la Asamblea Constituyente y que también es un histórico opositor que había estado en el exilio y en la cárcel, con el que habían compartido gobierno junto con otro partido que se llama Tata Coal, que es de orientación socialdemócrata. Entonces, estas elecciones lo importante es que hay varias claves de entenderlas. Por un lado, lo económico, como hemos dicho, queda fuera. Por otro lado, algunos, entre ellos algunos medios alternativos como Inkifada, están diciendo que es una elección que poco menos que entre Le Pen y Chirac, y para ellos Le Pen sería el antiguo régimen, representado por Essexi, y otros activistas más cercanos a partidos de izquierda de índole diversas, índole especialmente comunistas de diverso tipo, están en una onda muy antiislamista, con el temor al posible retroceso de lo que pudiera ser que gobernara alguien que ha estado cercano a los islamistas. Aunque hay que decir que Marzouki no es islamista, aunque sí que ha gobernado con ellos durante 3 años y que está recibiendo desde luego ese apoyo de los islamistas. Es muy importante también que en las elecciones los jóvenes y las grandes masas de desempleados no han estado representados. El índice de participación ha sido elevado, pero ha sido elevado sobre el censo de los inscritos, con lo cual la participación real ha rondado el 30-40%. Yo estuve en varios barrios populares de la capital y ninguno de los jóvenes que entrevistamos tenía el dedo marcado por las votaciones o había votado. Y es muy importante también que estas elecciones, gane quien gane, avancen un poco en reconocer el pluralismo de unas sociedades en la que hay un fuerte componente religioso y que ese componente religioso pueda ser acordado entre los tunecinos y las tunecinas y que sobre todo no afecte a los derechos de las personas. Y sería muy deseable y muy necesario que no hubiera ninguna intentona golpista, porque Túnez, pese a todos estos problemas, es el único país en el que están cambiando las cosas algo. Sería deseable que cambiaran a mejor y no a peor.
Queríamos preguntarte, aprovechando que estás aquí, por otros dos países donde también hubieron revueltas, en primer lugar Egipto, puedes, cómo ves la situación en ese país.
Me imagino que la gente que nos está oyendo lo tendrá también en la cabeza. Desde hace más o menos un año y medio, en el que hubo un golpe con apoyo popular, está avanzando claramente hacia una dictadura y puede que incluso más horrible que la de Mubarak, con el general al-Sisi al frente. Por desgracia, el general al-Sisi ha sido ya reconocido no solo por los países europeos, sino por algunos de los países árabes y otros países de la región. Ahora mismo hay en la cárcel y hay leyes represivas no solo contra los islamistas, contra los que supuestamente inició el golpe Sisi, sino multitud de izquierdistas y activistas están en la cárcel simplemente por el hecho de protestar. Por desgracia, el periodo revolucionario de Egipto ha desaparecido y es una lástima porque si se instalan en la región discursos en los que solo vuelven a primar o la dictadura supuestamente laica o los islamistas supuestamente religiosos, pues estaremos dando paso a que si no hay una solución justa, pues se puedan dar paso a otras soluciones injustas y sobre todo que las demandas de la gente quedarán insatisfechas. Entonces, cuando hay más desesperación, mucho peor es. Es importante el papel de Egipto porque Egipto es el país más importante de la región, el país más poblado, el que ha sido también el corazón del mundo árabe durante mucho tiempo. Y después del triunfo contra Ben Ali, el que cayera Mubarak fue un hecho simbólico importantísimo. Pero el papel del ejército, que ha sido siempre el que ha gobernado Egipto desde su independencia después del colonialismo, faenó en contra de los hermanos musulmanes. Se puede decir que el gobierno de los hermanos musulmanes cometió errores, eso creo que es cierto, y creo que había una cierta intención de maniobrar y quedarse con el poder, pero la reacción es exageradamente en contra y nadie está protestando, como se hacía a nivel público, como aparecía en nuestros medios. Los hermanos cometieron errores, podían estar yendo en una línea religiosa, pero lo que ha venido después ha sido una dictadura horrible contra la que nadie está diciendo nada y que está enterrando las esperanzas de cambio en la región, que se ha vuelto a reeditar con más interés el pacto con Israel, que acaba de recibirle en Francia, está relacionado también con otros países del Golfo y es muy, muy preocupante.
David, en Siria hay un conflicto armado grave, ¿cómo ves la situación en Siria?
Hay que decir primero que Siria estaba en una dictadura horrible y criminal, al nivel de las de Corea del Norte o de ese estilo, desde los años 70 con la familia al-Assad, que hubo un intento de reformas desde dentro en el año 2000 y luego al hilo de las revueltas árabes desde la periferia de las grandes ciudades, un levantamiento también reformista que pedía cambios y democracia pues al estilo de lo que hicieron en Túnez. Durante los seis primeros meses o durante casi todo el año 2011, unas revueltas pacíficas, no violentas, que fueron salvajemente reprimidas, hubo más de 6.000 muertos, se disparó contra manifestaciones, se torturó y mató a activistas que lanzaban flores contra los soldados, y luego la revuelta adquirió otros tintes, se militarizó, parte del ejército desertó y formó el ejército sirio libre con otras milicias. A partir de ahí empezó un conflicto más militar y luego ha habido, digamos, otras etapas, una etapa en la que estamos ahora más o menos, en la que el conflicto sirio se ha utilizado como una especie de tablero de ajedrez en el que el resto de países de la zona y del mundo están jugando una partida de ajedrez por encima de las vidas de los sirios. Ahora mismo hay 9 millones de desplazados, 3 son refugiados, 6 están dentro del país, 250.000 muertos y el país está arrasado. Esta guerra regional la han librado, por un lado, los aliados con Arabia Saudí a la cabeza, que han intentado meter sus ideas y su peculiar y horrible manera de entender la religión, y Irán, por el otro. En el bando de Irán está apoyando Hezbollah, que es el partido militar libanés, también está apoyando Rusia. Por la parte de Arabia Saudí ha recibido un acuerdo tácito de los países europeos. Tácito digo porque los países europeos y Estados Unidos más bien han actuado intentando que no avanzara mucho el conflicto y que hubiera un empate, pero han estado de ese lado. Y desde los últimos meses tenemos la horrible irrupción del Daesh, el mal llamado Estado Islámico, que reclama ser el Estado de todos los musulmanes y que no lo es, y que uniéndose a los problemas que ha habido en Irak, que está destrozado también como Siria, ha conseguido imponerse en la región e intentar crear una especie de reino en el que imprima su visión horrible de la religión y que está destrozando cualquier tipo de esperanza. Siria ahora está en una situación entre la que fue la guerra civil del Líbano, que duró 15 años y que enfrentó a las milicias y que en realidad eso utilizaban todos los países de la región, y Irak, que sigue en combustión permanente desde la invasión que acabó con Saddam Hussein y que destrozó el país. Siria, hace falta que los países internacionales lleguen a un gran acuerdo para evitar que haya más derramamiento de sangre, y ese derramamiento de sangre no debe hacerse en ningún caso poniendo otra vez a Bashar al-Assad como un líder democrático, porque no lo es, ha arrasado a su país, ha actuado como un dictador sanguinario. Me temo que es quizá esto lo que puede estar también planteándose cuando se habla de alianzas contra el Estado Islámico, porque estamos hablando, la gente también quizá ha oído la situación de Kobane, que es una población kurda que está cerca de la frontera de Turquía, en la que están implicados también los kurdos de uno y otro lado, se ha implicado también Turquía, entonces es una zona en la que hay muchos problemas entrelazados, por desgracia demasiados, pero que pasan por encima de la gente. Entonces, para solucionarlos no se deben hacer solo pensando en la seguridad de los países europeos, que por supuesto eso es algo importante, a mí también me importa, pero debe pensarse también en la seguridad de los habitantes que están allí y en sus sueños y aspiraciones.
La última. Recientemente has vuelto este verano de Cisjordania como representante de Acción en Red en un proyecto para la reconstrucción de casas también. ¿Cómo has visto la situación allí?
Lo que vimos en Palestina este verano. Nosotros, como has dicho, tenemos un proyecto en el que a través de la reconstrucción de casas demolidas, que es un aspecto de la ocupación israelí, intentamos colaborar por la paz y la justicia en la zona. Este verano era muy especial porque cuando nosotros fuimos estábamos a lo último de la masacre en Gaza, quizá eran los 5 o 10 últimos días, con treguas cortas que se rompían antes de la tregua más o menos definitiva. Entonces la situación era muy tensa, por un lado, porque como también ha visto la gente ahora recientemente, la ciudad de Jerusalén está en acoso continuo y a la vez simplemente se están acelerando las tendencias que se ven durante los últimos años. Israel está avanzando en la línea más ultraderechista de su gobierno hacia aumentar la colonización, especialmente en los lugares que le interesan, de Cisjordania y Jerusalén. Todos los días, cada vez que veáis un anuncio de se anuncian 1000 casas más, eso es un paso contra la paz y para estrangular más a los palestinos, unos palestinos que están divididos tanto espacialmente como territorialmente y que les hace muy difícil poder agruparse y demandar sus derechos, tanto nacionales como personales, como derechos humanos. Y luego, por otro lado, Gaza está en un limbo permanente en el que Israel, esta es la tercera operación militar contra Gaza desde que la aisló. Gaza es el único lugar del mundo en el siglo XXI que tiene un asedio medieval, en el que la población está, 1.800.000 personas están dentro de un muro a los que se les permite con cuentagotas a entrar alimentos. Por desgracia, no hay nada claro que no se vuelva a repetir una operación como la realizada contra Gaza. También Israel está jugando muy al límite para apurar sus opciones, aumentar su territorio y ganar más tierras sin palestinos, porque está negando cualquier tipo de negociación con la autoridad palestina, unas negociaciones que son más de 20 años y que han tenido un balance desastroso también para los palestinos. Pero si Israel niega las negociaciones, entonces, ¿qué salida está dando a los palestinos, ¿no? Nadie desea la violencia, pero el mundo tiene que presionar. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, que es un mediador deshonesto porque siempre está de parte de Israel por diferentes razones, la comunidad internacional, Estados Unidos a la cabeza, la Unión Europea y los países árabes deben presionar a Israel para que cumplan las resoluciones de Naciones Unidas, las que tienen que ver con las fronteras de 1967, que son ampliamente favorables también para Israel y que son reconocidas a nivel internacional, que reconocieron los estados de la Liga Árabe para acabar con el conflicto. Si se acabara primero, los palestinos que están sufriendo tendrían derecho a pensar en qué tipo de Estado quieren y desean, y también sería muy positivo para la región. Si Daesh es un cáncer, puede serlo también en cualquier otro tipo de cosas.
Hemos tenido con nosotros a David Perejil, activista de Acción en Red y periodista. Buenas noches, David. Muchas gracias.
Buenas noches.
Des de Borriol arriben Talps amb el seu primer disc Simetries, que sintetitza anys d'experiències musicals barrejades amb noves composicions sorgides del darrer any. Simetries és una invitació des del pop rock a la reflexió, amb unes lletres que pretenen suggerir més que imposar-nos, on es parlen d'emocions sentides, compartides, amb una preocupació per guardar la simetria, l'equilibri interior i l'equilibri en les relacions amb els altres. Talps, malgrat el seu nom, no és una banda de sons subterranis o obscurs, sinó de sons diàfans, brillants, que defuig els murs elèctrics amb una primitivitat acústica present en quasi tot el disc i amb una gran personalitat en la veu i en les guitarres. Tots aquests matisos podem apreciar-los en la cançó que dona nom al disc.
No se ven bé si eres tu o és la ciutat. No se ven bé si sóc jo o runa de gas. Però sons atrapa i d'escama de dalt a baix. No sé ben bé en quin moment em vas trobar. No sé ben bé de quina forma em vas cegar. Però sons atrapa i d'escama de dalt a baix. Si em separa la distància em perc en la constància de buscar. Simetries al giro, m'han canviat l'estil i vam tragar amb calç. Si em separa la distància em perc en la constància de buscar. Simetries al giro, m'han canviat l'estil i vam tragar amb calç. El que cal, el que costa engolir.
En anem ara amb la programació de Carrevolta per al que queda d'enguany de l'any 2014. Bona nit, Eli.
Bona nit, Adelí. Ara passem a informar de les activitats de Carrevolta per a aquests dies. En primer lloc, continua l'exposició de cartells del Dia Mundial contra la Sida, organitzada per Calcicova i la Facultat de Belles Arts de València, a la sala d'exposicions fins al dimecres 16 de desembre. Ara mateix també hi ha un altre acte de poesia per la revolta, amb la presentació dels poemaris Caòtica versemblança, de Pep Alfonso, i Llibre de l'ànima de les coses salvatges, d'en Carreig. Demà a les 7 hi haurà la festa del Bercami, amb el lliurament de les recompenses a mecenes i carnet de socis i socis. El dimecres 16 a les 7:30, Treball social i cinema per la ciutat morta, de Xavier Àrtigas i Xapo Ortega. És un treball d'investigació videogràfica que vol donar a conèixer la veritat sobre el cas 4F. Organitza el col·lectiu de treball social de Carrevolta. El dimecres 19 a les 7:30 hi haurà una presentació d'una novel·la de Todo Lejos, amb Alfons Cervera i Carles Dols. El divendres 19 a les 8:30 inaugurem l'exposició d'Art per la Revolta, una proposta col·laborativa en la que 12 artistes que han exposat a Carrevolta donen una obra per fer-ne un sorteig amb la finalitat de finançar les activitats. Este sorteig serà el divendres 30 de gener de 2015 a les 8. Avui també inaugurem Fronteres i Migracions, fotografies de Sergio Torres sobre un treball d'investigació d'Isolda Perelló, a la cafeteria fins al dimecres 7 de gener. I també, aquesta nit, a les 11, torna a la Budelleria Servei Públic. El diumenge 21 es farà una ruta per el Carrastalejo i la portera i la visita de Bodega Cuevas. Serà l'eixida a les 8 al quiosc de l'esplanada de Nou Centre, tindrà una dificultat baixa i una durada de 2-3 hores. Per apuntar-los, telefoneu al número de telèfon 96-392-2988. Torna a repetir, 96-392-2988. O escriviu al correu collaexcursionistacr@gmail.com. I el dimecres 31 a les 9, un sopar i una festa de celebració de Cap d'Any. Els tallers de Carrevolta són els següents. En primer lloc tenim escriptura terapèutica, una activitat enriquidora i gratificant. Començarà el 4 de desembre i es faran els dijous de 11:30 a 1. S'aportaran 10 euros per sessió i per a la informació i inscripcions teniu un correu amparo.belmut@gmail.com. Repetisc, amparo.belmut@gmail.com o el número de telèfon 649-657721. Repetisc, 649-657721. També està el taller d'escriptures dramatitzades per a totes les edats. Començarà el dilluns 11 de gener i es farà de dilluns de 10:30 a 12:30. Finalitzarà el diumenge 17 de maig. L'aportació serà de 35 euros al mes. La professora serà Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral, i el telèfon al que podeu cridar és 676-36-11-33. Repetisc, 676-36-11-33. Taller de biodança, impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança SRT, formades en l'Escola de Biodança SRT de València, membres actives de l'Associació de Facilitadores de Biodança de València. Es farà els dilluns de 7 a 9 de la nit i l'aportació serà de 50 euros al mes. Per a més informació, el número de telèfon és 677-76-0503. Repetisc, 677-76-0503. Taller de conversa d'anglès, impartit per Jill Meredith, graduada universitària i nativa dels Estats Units. Serà els dilluns de 7:30 a 9, en una col·laboració de 12 euros per sessió o 40 euros al mes. Per a més informació, crideu al número de telèfon 691-91-72-60. Repetisc, 691-91-72-60. Taller d'iniciació a la cesteria, taller de manualitats en ratan, impartit per Marifé Navarro. És dimarts de 10 a 1, en una aportació de 32 euros al mes. Per a més informació, crideu al 656-23-10-97. Repetisc, 656-23-10-97. Taller de tango, impartit per Luciano Blanco. És dimecres de 9 a 10:30. Aportació 10 euros per classe o 35 euros al mes. Per a més informació, 657-47-36-38. Repetisc, 657-47-36-38 o a Carre Volta. Taller de ioga per a tots i per a totes, impartit per Enar Tardón. Els dimecres de 9:30 a 11:30, en una aportació de 15 euros al mes. Taller d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal. Els dimecres cal sol·licitar hora, en una aportació de 25 euros per classe. Per a més informació, crideu al 620-58-2878. Repetisc, 620-58-2878. Taller de pilates, mètode apte per a totes les edats, impartit per Janos Lozano. Dijous i divendres, de 2:30 a 3:30, en una col·laboració de 25 euros al mes, places limitades. Taller de valencià, nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. Es divendres de 10 a 11:30, en una aportació de 15 euros al mes. I taller de voluntariat per valencià. Informa't a Carre Volta en la web www.voluntariatpelvalencià.org.
Amics, fins ací l'emissió del Leu de Santa Teresa d'avui. Esperem que us ha servit per fer-vos passar una estona de reflexió i sossec, evadint-vos per uns minuts de la voràgine que ens pertorba amb massa freqüència en el nostre dia a dia.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Señor Charlotte,
señor Félix.